Token.
En esta emisión de Token, Densho no está preparado para grabar.
No, ni siquiera listo.
No, sí, cómo no, estoy superpuesto para decirles que...
Keiji Inafune está loco.
Así es.
Y Densho también.
Y también no, Kudo Tsuda. Y también yo nomás quiero decir algo rápidamente. Nos aburrimos porque nos divertimos demasiado. Eso lo dijo Moret.
Token. Vive en otro nivel todas tus vidas.
Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Token. Me da un placer recibirlos como cada martes y jueves aquí en matuk.com. A este su podcast favorito de repostería. Yo soy Densho y estoy con Moch.
¿Desde cuándo hacemos repostería?
Nunca hemos hecho, ¿no? ¿Panques, no? ¿Galletas?
No, menos. Yo ni sé cocinar. No, la verdad sí sé cocinar, pero es que no lo digo muy a menudo.
¿Te da pena?
No, no quiero que me escojan. Porque es muy importante las mujeres. O sea, ¿tú crees que tú escoges a tus novias? No, las mujeres siempre te escogen. Siempre.
Siempre. Y quieres quitar el factor sé cocinar.
Exactamente, porque luego me va a salir toda floja y fodonga.
¡Ah, la mujer!
Ah, pues ¿qué esperabas?
No, es que a mí también una vez me salió toda floja, pero fue por unas palomitas del Cinemex que me eché.
Claro.
Le echaste mucho chile, compadre.
Token. Token. Noticias Token.
En entrevista con el diario estadounidense New York Times, Keiji Inafune de Capcom, creador de Mega Man, manifestó su insatisfacción con el desarrollo de videojuegos en Japón. Dijo que durante el Tokyo Game Show todos los juegos fueron terribles y que Japón tiene un retraso de 5 años en el mercado. También dijo que Capcom no está dando no está dando lo mejor y que le gustaría estudiar cómo viven los occidentales para hacer juegos que les gusten.
Token.
Kudo Tsunoda, el creador de Kinect. Bueno, sí, sí. Bueno, también
Tsunoda,
es
Kudo Tsunoda.
También es Kudo Tsuda. Tsuda, pues.
Kudo Tsuda, ok.
Patrocinado por Coca-Cola Cero. Dijo en entrevista en el sitio Game Informer que hacer juegos exclusivos para Kinect en lugar de adaptar los que ya existen será la clave del éxito. Y citó a Halo como ejemplo. Dijo que Halo hizo un gran ejemplo de ser un FPS exclusivo para las consolas y que gracias a ello ahora nadie juega FPS en la PC. Espera que con Kinect pase lo mismo.
Token.
En 2008, Konami demandó a Harmonix por supuestas violaciones a sus patentes de instrumentos musicales. Harmonix había trabajado con Konami en 2002 para Karaoke Revolution y Konami alegaba que durante ese tiempo Harmonix usó ideas de la compañía para los instrumentos de Guitar Hero y Rockman. El juicio acaba de terminar y ambas compañías arreglarán sus asuntos fuera de la corte.
Token.
Un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Michigan y Ohio descubrieron que pensar en jugar videojuegos violentos estimula el comportamiento violento, aun cuando la sesión de juego terminó, a menos que seas una chica. El estudio consistió en poner dos grupos mixtos a jugar videojuegos de todo tipo durante 20 minutos y, al terminar, al grupo 1 se le pidió que pensara en cómo superarse en los videojuegos violentos que jugó, mientras que al grupo 2 no se le pidió nada. En la siguiente sesión, el grupo 2 mostró niveles normales de violencia, mientras que los hombres del grupo 1 tenían un comportamiento violento elevado, excepto las chicas.
Token. Combos y catorrazos en Token.
Keiji Inafune. ¿Qué le pasa?
Fuerte.
Ya no sé qué pensar, porque bueno, a veces, por ejemplo, programadores como... ¿Cómo se llama? El de Ninja Gaiden, el de Dead or Alive.
Ah.
Itagaki. Tomonobu Itagaki se llama. A veces como que siento que lo hacen como para llamar la atención, ¿no? Como para... ¿Qué? Pues yo soy chido. Ahorita no tengo chamba, pero pues soy chido. Y Keiji Inafune como que me extraña. Es de los desarrolladores de vieja escuela, en realidad.
Yo creo que bases.
Exacto, no son como los nuevecillos ahí de... No.
No es el famosísimo, como se le llama hoy en día, el rockstar developer. Un ejemplo claro, pues, Cliff Bleszinski.
Ajá. Sí, no salió de la nada ni fue por un gran hit que se convirtió en la estrella, ¿no? Simplemente, ya muchos años haciendo videojuegos, él creó Mega Man, Dead Rising también fue idea de él. Entonces, Resident Evil. Él dirigió Resident Evil 2.
Evil.
Bueno.
Entonces, pues sí está raro que... Sí saca de onda que diga que pues, los videojuegos japoneses ya están horribles. Porque bien pudo haber dicho todos, porque... ¿Dónde están las nuevas tendencias? ¿En el iPod? ¿En el iPhone?
No, es que...
¿Los móviles?
Híjole. En parte estoy de acuerdo con... ¿cómo se dice? ¿Inafune-san? ¿O se dice Keiji-san?
Inafune-san.
Estoy en parte... Concuerdo con Inafune-san. No por el hecho de que todo sea una porquería. No, ojo, no estoy diciendo eso. En el sentido de que quizás estamos llegando a un punto, y más en el caso de Capcom, que comentamos mucho en el podcast pasado, de que no hay una apertura real a nuevos desarrolladores. No tanto desarrolladores de que voy a sacar un nuevo juego y se va a vender, sino en el sentido de que la estética es muy similar en todos los juegos. El modo de juego es muy similar en todos los juegos. Todo esto, o sea, ya está como en un círculo vicioso. No sé si me explico.
No, te explicas perfectamente. Y mira, si te das cuenta, las grandes revoluciones de sistemas de juego han sido con los cambios de formato. Uh-huh. Que viene del aumento de memoria en cada formato de cartucho de cada generación de consola. Y una gran revolución de sistemas de juego
a la parte
llegó, y también de estética, llegó cuando en la transición de cartucho a disco.
Sí.
Después ha sido solo aumentar la memoria para refinar lo que ya existe. ¿Dónde se está viendo la verdadera revolución ahorita de los videojuegos? En el cambio de formato otra vez, que son los juegos móviles. El iPod, las descargas, pues sí.
No, o sea, no, yo, digo, yo nomás...
Sí, es que sí, te entiendo tu...
Mi mano así.
Así de chale, pues si esa es la revolución, pues qué chale, ¿no?
No, y en el caso específico, ya que estamos hablando de la nueva revolución y ahorita que el auge de las partes de movimiento, el señor Kudo Tsuda.
Kudo Tsuda,
para mí es Tsuda.
El Kinect.
Ahora, en el caso de Kudo, mucha gente, antes de que empecemos, les voy a dar un dato curioso. El señor Kudo usa lentes oscuros, no porque sea hipster, sino porque tiene un problema en los ojos. Ajá. Entonces no puede recibir rayos de luz directamente porque le dan migrañas espantosas. Entonces por eso usa lentes oscuros antes de que empiecen de... ¡Ay, es que usa lentes oscuros en todos lados!
Y Kagaki sí es por farol.
Hay diferencias. Ajá. Hizo una declaración un poco arriesgada desde mi punto de vista. Sí, efectivamente, si comparas un juego de PC con un juego de consola en ventas, pues sí, la consola ahorita sí está siendo rey. Pero decir que ya no hay, que ya no, nadie juega FPS en PC, híjole, se me hace un comentario bastante agresivo, y no tanto agresivo, sino, híjole, como que no cuadra mucho con lo que está pasando en la realidad. Sí, me queda claro que los jugadores de PC siguen jugando Counter-Strike, juego que salió hace más de 10 años, siguen jugando determinada cantidad de FPS, uh-huh. En el sentido de que el mercado se comporta de la siguiente manera. Pues yo como desarrollador o yo como publisher, pues prefiero gastar en un juego, o sea, sacar 55 mil FPS, o sea, pongámosle a un juego token de Dead Strike 1, y yo digo, entonces yo, Munch Publishing, digo, ah, pues saqué token Publishing, token Dead Strike 1, y en dos años saco token Dead Strike Publishing 2, y así sucesivamente. Que simplemente sacar un juego y luego cada 7 años, y en 7 años saco otro, y en otros 7 años hay poco, porque la gente lo sigue jugando. Entonces sí, desde esa oportunidad de mercado, pues sí, me queda claro que la consola es mucho, mucho más rentable para un publisher decir, pues ahí voy a publicar mis juegos.
Claro.
Pero por el otro lado, híjole, ves nada más las cifras, por ejemplo de StarCraft, ves las cifras de Modern Warfare 2, ves los movimientos que hicieron con... Left 4 Dead 2, que iban a hacer complot en el sentido de que si no me das el DLC gratis, ¿no? Porque muchas de las cosas de PC es que los mapas y todo eso, pues son gratis. Y existe la comunidad de modificaciones o de mods para que pues, tengas mapas infinitos y no está controlado con un DLC donde no puedes sacar más dinero. Uh-huh. Pero, híjole, sí, Halo
creó una experiencia de FPS en consola, pero Kinect nunca va a llegar a ese. O sea, nunca vas a poder jugar un FPS en consola. Lo platicamos el otro día que sí, yo estaba emocionado por Killzone 3 en PlayStation Move, en el caso de PlayStation Move. Pero no vas a jugar 4 o 5 horas parado como si tuvieras una pistola, te vas a cansar.
No, o sea, lo que más bien a lo que se refería Tsunoda es que hacer un videojuego específicamente para Kinect es lo que le va a dar el éxito.
El auge.
O sea, hacer su, ¿cómo se dice? Su catálogo de juegos con base en eso, que parece que esa va a ser su política. O sea, no van a hacer NBA Jam. Ahora NBA Jam Kinect Edition, ¿no? Que ya salió, pero pues vamos a volverlo a hacer para... ¿Qué es lo que está pasando un poquito con Move?
Uh-huh.
Que incluso ya se anunció Shadow of the Colossus y Ico, que tal vez hasta tengan
soporte
para Move.
Bueno, Resident Evil 5 ya tiene soporte para Move.
Ajá, pero no sé si va a tener para Kinect.
Pero insisto, el FPS nació en la computadora y es un género que va a seguir si está en la computadora. O sea, va a seguir con el auge de computadora.
Ah, no, claro, es que tal vez se malinterpreta lo que dijo él, porque más bien lo que él decía es que lo que hizo Halo fue que no se llevaron, por ejemplo, Doom, que ya existía en PC, bueno, lo adaptaron a consolas.
Pero
que el acierto de Halo fue que se creó específicamente para la consola.
Uh-huh.
Que eso es entre comillas porque se estaba haciendo para Mac. Entonces.
Pero esos son cuando un desarrollador pierde los cabales.
O escoge mal las palabras.
Como nosotros en cada podcast.
Coin slot. Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token.
Y bueno, el peso bajó.
¿Bajó?
No, no es cierto.
De mi panza.
De mi panza, sí.
El mío subió.
¿Tu peso subió?
Todo lo que había logrado bajar de peso lo subí en este puente.
Me imagino.
Sí.
Yo llevo 20 días, bueno, 22 días corriendo y dicen que en 21 días se hace hábito. Pues yo creo que es.
En menos, ¿no? Como en 2 semanas.
Dicen, sí.
Pero como, ¿como Forrest Gump?
Sí, así Forrest ya Con.
Como Forrest.
¿Con?
Como
el Forrest. Forrest Run.
Llevas corriendo así de 21 días.
Sí, 21 días seguidos. Sin parar.
Con la barba así. Token Cine. Muy bien.
Yo les voy a dar la recomendación de Pelirrojas Picantes 19.
Pelirrojas Picantes 19. Mexicanas Calientes 21.
Huele a gas. La sexy. Yo voy a recomendar la sexicomedia mexicana.
Okay.
La sexicomedia mexicana es de esos géneros de cine que.
Semiporno.
Que son extremadamente. O sea, son buenos de lo malo que son.
¿Cómo se llama esta película? Mecánica Popular.
Hoy Cena Pancho.
Mecánica Popular, sí.
Sí, ¿no?
La sexicomedia mexicana es un género que deben ver por lo menos una vez en su vida.
Así es. ¿Y hoy nos recomiendas?
Huele a gas.
Huele a gas, muy bien. Huele a gas.
O La Pulquería.
Tú tenías una.
Yo tenía una, Ghost Writer, que está basada en una novela que se llama The Ghost.
Ajá.
Que es una parodia. No una parodia, es como un fanfic de la vida de Tony Blair. Obviamente con los nombres de Tony Blair, el ¿cómo se dice?
Tony Blair,
pero ¿cómo se le dice? El primer ministro de Inglaterra.
In the world.
Entonces, sale el Obi-Wan Kenobi.
Ewan McGregor.
De protagonista con el ex James Bond. ¿Cómo se llama el ex James Bond?
Pierce Brosnan.
Ese mero.
Que el GoldenEye.
Turum, turum. Bueno, pues salen esos actores. Está interesante, está buena. A mí me la recomendó mi amigo Chazam.
Le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo a mi amigo Chazam. Que me dijo, pues medio me gustó. Pues es que es como película para señores. Tiene 24 años. Entonces la fui a ver y chin, me gustó. Y dije, ya soy un señor. Sí está buena, está interesante. Si les gustan los temas de... ¿Cómo se dice? Como de complot.
teorías de
teorías de conspiración. Si les gustan las teorías de conspiración, es una muy, muy buena. Dirige Roman Polanski, uno de mis directores favoritos. Se van a divertir mucho. Y el final está divertido también. Ghostwriter, el escritor fantasma. Véanla en cinemas
Lumière. ¿Vale la pena hacer de tu consola un media center? Yo creo que sí.
Muy bien.
Dice, con la PC, entonces, ¿la PC para qué sirve?
Sí.
Bueno, es que ahorita ya entramos a un mundo bien alternativo de las tendencias. En la cual, digo ahorita todavía, pero ¿qué? Unos 2 años, posiblemente ya no haya PCs en tu casa, sino tablets.
Yo no quiero.
Tú no, porque eres de nicho, o sea, las computadoras...
Eres un freak.
Sí, sí, tú estás loco, ¿no? No, yo también, o sea, seguramente no, pero en el, digamos, el promedio de la gente, es decir, ¿para qué quiero una laptop? Mejor tengo una tablet, y una tablet no puede ser un media center por default, o sea, si te das tus películas y todo, pues, entonces tu consola se va a convertir en un media center. Eso es lo que yo creo en unos 2 o 3 años.
Ya me cuesta trabajo pensar, pero estoy pensando dentro de la caja, entonces está bien. Pero bueno, yo nunca pude conectar el Windows Media Center a mi computadora. O sea, sí lo conecté, pero nunca le encontré el...
¿El por qué? ¿El uso?
El uso.
Sí. Ahí te va, ¿cuál es el
uso? A ver, explica.
Muy sencillo. En dado caso, cuando tú tenías tu primer Xbox, el 360, yo lo que hacía era, si no me gustaba la música del juego, pues ponía mi iPod, si el juego lo permitía. Entonces conectaba mi iPod. Ya le ponía música, no sé qué demonios, y ponía mis playlists predeterminadas para jugar. En lugar de hacer eso, ¿qué tienes? Haces el Link Media Center con tu PC y toda la información, toda la biblioteca de música, de videos, todo eso ya está en tu PC. Entonces supongamos, lo usas como servidor tu PC, supongamos. En el caso, no sé si últimamente han comprado una película de Blu-ray o cualquiera de estos aditamentos que viene con copia digital. Entonces, ¿qué hacen con esas películas? Pueden hacer una copia digital con el código que viene en el DVD y todo, Blu-ray y todo, en su computadora. Entonces ya descargan la película de su computadora y la tienen en su disco duro. Supongamos que tú llegas un día a tu casa y dices, ¿sabes qué? No quiero poner el disco, no encuentro el disco, le presté la película a Pontón, se la presté a Monch, se la presté a no sé quién demonios, o simplemente me da flojera. Prendo mi computadora, o generalmente la tienes prendida, no sé cómo ustedes manejen sus equipos, pero puede ser en este caso, y por la conexión de Media Center tú simplemente puedes elegir, pues ahorita quiero ver Hellboy 2, ¿no? Porque la tengo en copia digital. Le pones play y automáticamente hace como un streaming de tu computadora a tu consola, a tu televisión. Por ende, ya no necesitas, pues, poner el disco, cables, etcétera, etcétera. Además de fotografías.
Es que ¿sabes cuál es la bronca? Que yo tengo mi PC conectada a mi tele.
Entonces, pues ya, entonces...
Ahí digo, sí ya el puente con el Xbox ya no sirve para nada, supongo.
No, pero en el caso que tengas, por ejemplo, la computadora en otro cuarto, una laptop... O sea, que una laptop, supongamos que no tiene salida HDMI, porque es de las viejitas. O no tiene DVI o lo que tú quieras y mandes. Nomás tiene VGA. Pues simplemente haces ese puente porque tienes tu película guardada en tu computadora. En el caso de series de televisión, insisto, fotos, pues video, música. Teóricamente, pues es como bien lo indica, media. ¿Qué funciones o qué ventajas tiene? Que también puedes, en algunos casos, pues tener archivos de juego en tu PC. No que vayan a correr, ojo, muy importante. Pero puede ser backup. O puede ser muchas, pues de... Ahora sí, ¿cómo le encanta decir? Respaldos. Puede ser respaldos. Y además, pues también es una herramienta más, yo creo, que tienen las consolas, que muy poca gente la utiliza. Y tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. No sé ustedes.
Pero creo que la transmisión de datos, y yo a lo mejor me equivoco, por vía inalámbrica, sí es pesada, creo sí. Que con el cable es otra experiencia muy diferente.
Y también con esto del Zoom Marketplace y el PC Network, bueno, más adelante a ver si hacen algo más, pues, pero no tanto que hagas un stream de la PC a la consola, sino que ya puedas descargar o rentar películas desde tu consola, ¿no? Contenido desde tu consola. Que ya lo puedes hacer.
¿Aquí en México?
No, el Zoom Marketplace.
Pero hasta diciembre. ¿Sí? Pero hasta diciembre. Por cierto, ¿qué es eso de Zoom Marketplace? Lo decimos rápidamente. Microsoft ya cerró un trato, ahora sí oficial, con determinadas cantidades, bueno, estudios cinematográficos de series, televisión, todo este rollo, el cual te permitirá tener contenido digital o visual, si lo quieres llamar así, en tu Xbox 360 a partir de diciembre. Entonces tú ya en las fiestas decembrinas vas a tener el servicio como tipo Netflix, que es de que tú escoges una película, puedes cargarla, puedes rentar. Puedes hacer lo que tú quieras, y por medio de streaming, pues vas haciendo, pues vas viendo la película. Ahora, yo hice una prueba con Halo Waypoint. Dije, bueno, voy a ver el documental de 2 horas de la edición legendaria, no sé qué demonios, a ver si se ve bien. La calidad de video en este momento no es así como me digas la óptima, o en el caso de Halo Waypoint, por evidentes razones no te van a subir video en HD, o eso creo. Pero por ejemplo, también está Halo, las animaciones de Halo
Legends.
De Halo Legends dentro de Halo Waypoint. Y el streaming no se cortó. Estuvo, o sea, le puse play. Me habré tardado 2 minutos en empezar. Y la verdad, bastante, bastante fluido. No hubo ningún choque, no hubo ningún corte, no hubo nada. Luego me puse a ver Red versus Blue y todas las cosas que hay ahí. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que la infraestructura ya está llegando a nuestro país. El Media Center, sí, evidentemente, en algún año pues ya va a ser inservible. Porque aparte es una de las cosas que están. Nuestro deber es decirles, están. Claro. Ustedes, si quieren, utilícenlas o no. Digo, no es... Pero pues, a veces mucha gente no sabe de qué sirve, para qué sirve, de qué este demonio se utiliza.
Ahí está.
Token.
Los robots. Ah, no. Los reboots. Los...
No son mis reboots, son mis Nike. Oh, wow. Oh,
¿no te acuerdas de esa canción?
It is the rhythm of the night. No son mis Reeboks, son mis Nike.
Oh, yeah. Los reboots.
Mi única contestación a esa canción es de Run DMC.
My Adidas.
Ok.
Hasta se rió el diablito en el fondo musical. Falta de originalidad. Estos empezar de cero de los videojuegos son necesarios. Faltan nuevas propiedades intelectuales. Vamos a hablar principalmente de Halo Reach y DMC.
También podemos
Run
hablar de
Run DMC.
Run DMC.
Ajá. Claro, mira, ahí está la conexión.
Ahí todo tiene sentido.
Los 6 grados de Kevin Bacon.
Yo ya lo traté de hacer y según yo no estoy a 6 grados de Kevin Bacon. Según yo.
Sí, ya la prueba, así está. Todos estamos a 6 grados de Kevin Bacon.
Claro que no. Mira, yo conozco a Pontón, que Pontón conoce a...
Sí,
Luis,
estamos.
No estoy, bueno,
a Luis.
Luis, que Luis conoce a Méndez, que Méndez me conoce a mí.
Ya, ya se cerró.
Ya se cerró.
No, es que lo está haciendo mal mucho, pero sí se puede.
Ya lo sé, pero bueno, y no, también podemos incluir aquí Mortal Kombat. Muchas franquicias. Pero comencemos con los reboots. ¿Qué opinamos de los reboots?
Los reboots son
cómodos, fíjate.
Son cómodos, pero no son como mis Nike. Los reboots es cuando toman una franquicia y dicen, ya a ver, ya vamos en Tiburón 7, en Rambo 19, ya está horrible, pero el nombre vende. Cada vez que sale un juego, cada vez vende menos, pero la franquicia todavía vende, entonces deciden rehacer todo de cero. Como juego de niños, de primaria, así del recreo.
No, que vuelve a empezar el juego y ahora tú eres yo y tú eres yo, soy tú.
Y de eso se trata, de rehacer todo con los mismos personajes y una historia similar.
O nueva.
O nueva, completamente, nada más agarran los personajes. Como película de Cantinflas. Sí que es una cosa completamente diferente, pero el protagonista sigue siendo Cantinflas.
¿Qué pasó, mi chato?
¿Qué pasó, mi chato? Entonces, de eso se trata. Y... DMC, Devil May Cry, que se mostró en el pasado Tokyo Game Show, pues es un ejemplo de ello. Uh-huh. Todavía no sabemos bien, porque en realidad
es un
teaser trailer lo que vimos. A lo mejor es un sueño del Dante del pelo blanquito, que se me hace que es como una precuela de Devil May Cry.
A mí, digo, sí.
De la serie vieja, pero una precuela extraña, porque tiene un pedacito de pelo blanco, el personaje nuevo. Y el personaje viejo, el Dante viejo, tiene el pelo completamente blanco. Cosa que me hace pensar que van a explicar por qué tiene el cabello blanco. Y si es así, que se vayan al diablo.
Yo tengo,
al Devil May Cry.
Yo tengo una teoría sobre Devil May Cry en este caso.
A ver.
yo creo, únicamente por el por lo que soltaron en el Tokyo Game Show, el trailer, que van a aplicar la Super Mario Bros. 2.
Que es un sueño.
No, que está... Aparte que es un sueño que el güey está Lurias. Entonces, como el güey está Lurias, lo que pasa en Devil May Cry nunca hubo... No tiene... Así, Virgil no es su hermano malévolo, nunca hay demonios y o todos sea, los demás son mortales.
La tetralogía solo fue un alucine porque se le pasaron las...
Las cucharadas.
Las, porque las le trasplantaron aspirinas. El cerebro.
¡Ay, ay, ay!
Bueno,
¿qué opinamos de los reboots? ¿Es una manera de sacar dinero o simplemente ya no hay juegos nuevos? Ya este tema se ha tocado muchas veces.
Ah, pues es como, las, como el cine o como la música, ¿no?
Ajá.
O sea...
¿Hay eso, música? En, ¿hay reboots en música?
Sí, ¿no?
¿Cómo?
¿En qué sentido?
No, o sea, es que te va... Caso de las películas, sale ajá. La trilogía de Michael Keaton, ajá. De Batman.
Sí.
Papas, papas, papas.
Sí.
Ya, estamos hartos. Ajá. Va desde el inicio. Con... Ajá. Con este, con el Christopher Nolan y el otro.
Y el Begins.
Y el Begins. O sea, el Batman Begins. Eso sería como el reboot. En el caso...
Pues de... Sí, pues... Digo, en el caso de la música... No, lo es que ponía mi... como ejemplo como, con Nirvana. Pues Nirvana ya se acabó y se murió y todo el... Ah, pues sacamos una rola nueva aunque esté muerto. Elvis Presley también, ¿sabes? O sea...
Ok.
Ese tipo.
Pero en este caso... En el caso de películas de superhéroes, tema muy interesante... Salen nuevas tendencias de novelas gráficas, History of Violence, todas las partes de Frank Miller de 300, de Watchmen, de uh-huh. Sin City, Kick-Ass, uh-huh. Una nueva tendencia de películas de
cómics.
De cómics. En el caso de Hulk, que de repente así, Hulk 1 y luego, no, lo reboteamos y otra vez otro Hulk porque el primer Hulk apestó. Y Eric uh-huh. Bana es un pésimo actor. Y Australia apesta, porque es de Australia el señor. Uh-huh. From Down Under. En los juegos pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿hasta qué punto? Yo ya estoy harto, y lo digo abiertamente, estoy harto. O sea, porque ahorita me puse a hacer cuentas. Vengo jugando, en el caso específico de Mortal Kombat, vengo jugando 8 Mortal Kombat en un periodo de más de 10... No, que 10 años. Más de 10 años.
No, Mortal Kombat es el 93, ¿no? 94.
Por eso más de 10 años. Haz cuentas.
Más de 10 años.
Y hacen un reboot de que, no, es que agarramos todo lo principal del primer Mortal Kombat con gráficas en 3D y está genial. Y ves el juego y dices, wow, lo quiero jugar. Mi chavo de nostalgia está de así pataleando de, no, y es que entonces voy a agarrar a Sub-Zero, entonces Sub-Zero y luego Scorpion y va a salir Johnny Cage. Johnny Cage siempre me cayó mal y yo siempre decía que Johnny Cage lo debería haber hecho Jean-Claude Van Damme porque Jean-Claude Van Damme es lo mismo que Johnny Cage, pero es que nadie se da cuenta. O sea, ya sabes, ese como... angustia preadolescente de quiero jugarlo y lo quiero jugar ya. Pero es el mismo juego que he jugado durante 10 años en diferentes versiones y 9 juegos. Y ya no he peleado, ya no hay juegos de peleas nuevos. Todo es Super Street Fighter 4, todo es Street Fighter Alpha, no sé qué demonios, todo es Samurai Shodown, todo es Neo Geo Battle Coliseum. Juegos nuevos de peleas que más o menos me acuerde, Blaze Blue.
Y ya,
porque todo es Tekken Tag y que el crossover, porque ya como se nos acaban las ideas, entonces el crossover de Tekken contra Street Fighter 4 y no sé qué demonios, y Power Stone, que era una gran franquicia, la dejaron morir y valió goma. O sea, ¿y dónde está mi nuevo juego de peleas? ¿Qué van a esperar? No yo, ¿qué va a esperar el chavo que ahorita tiene, que es, te digo, 12, 13 años, 14, y que va a estar jugando los mismos juegos que tú y yo jugamos toda nuestra vida?
Y cuando llegues, oye, mijo, fíjate que ese salió del Street Fighter 2, fue el primer... Ah, sí, órale. Oye, pero es que realmente Gael y Blanca son personajes de los 80. Ah, sí, órale.
¿No? Así es.
Ah, sí, órale.
¿Dónde están las propiedades intelectuales nuevas? Yo quiero saberlas.
Reviews. Token. Reseñas.
La reseña de Moncho, reseñador, RUSE, Ruse, para PC, PlayStation 3 y Xbox 360.
Muy malo, sigamos.
¿Qué? ¿Es un shooter o qué?
Es un RTS.
Un RTS.
Es un, a mí no me gustan los RTS.
Es un juego de RTS. No, es que, híjole, aparte está muy competido el mercado este año. StarCraft 2 se lo lleva de cajón. Sí. Llegué un poco predispuesto a jugar Ruse de la firma Ubisoft canadiense.
Uh-huh. Uy, no.
Sí, a mí Ubisoft tiene...
¿Qué es el segundo RTS, no?
Pocas cosas de Ubisoft me gustan, ¿eh?
¿Cómo se llama el de la guerra, el anterior?
Total War. Bueno, pero ese no es tanto RTS porque...
Sí. Bueno, a mí de los pocos de Ubisoft son los de Tom Clancy's.
Híjole. Bueno, Assassin's Creed es muy bueno.
Splinter Cell.
Splinter Cell, pero el caso de Assassin's Creed. Bueno, hablando de reboots.
Sí, exacto.
O sea, híjole.
Entonces, ¿este está pinza?
Está pinza. La historia no tiene mucho sentido en el sentido... bueno, no tiene mucho sentido en el sentido... la historia es muy simplista. Tú eres un general de como la Segunda Guerra Mundial. No sabes en qué país estás, todo este rollo. Tienes que encontrar a un traidor que está dentro de tus filas, que te da ciertos tips de cómo llevar tus estrategias de guerra. Y pues el chiste es que tienes muchas unidades, pero manejas el sistema RUS, que el RUS es como las habilidades especiales de cada unidad, por así decirlo, y los tienes que utilizar en determinadas misiones para que tengan un efecto. En el caso de que si tienes tropas en el bosque, por ejemplo, y usas el RUS de ellos, pues es espotear, o sea, básicamente abrirte el mapa. Abrirte el mapa, discúlpeme. Por eso está Dencho aquí, para cuando yo digo estupidez, el...
No, es que pensé que habías dicho una grosería en realidad.
Entonces, en PC tienen... esta reseña fue hecha en el juego de PC. Es un RTS muy plano. No tiene modo de customizar mapas, o más bien de modificar mapas, hacer tus propios mapas. El multiplayer no está muy profundo. La campaña no está envolvente. Para todos aquellos fanáticos del RTS es muy difícil. Juegan StarCraft 2.
Para el casual es imposible.
Es,
¿no?,
imposible. Para el fan realmente... realmente de los RTS, jueguen StarCraft 2. De todas maneras, ya salió Civilization 5. Ahí tienen otro juego tipo estrategia. Y lo único interesante de este juego, lo que a mí se me hizo que sí sacaron un 10 mal, con un mal juego, pero fue que tiene soporte para Move en el caso de PlayStation 3. Pero está divertido porque, por ejemplo, agarras, lo usas como mouse, en el sentido de que quiero agarrar unidades, pues hago así. Entonces,
pero tienes
las unidades
que ser parado, ¿no? Ok.
Bueno, pues es, o sea, en ese sentido, pues sí lo tienes que hacer un poco parado.
Pues
pero
si ya tienes Move, pues igual y te conviene usar esa opción.
No, pero esa es una de las cosas que en algún tiempo, en un editorial que escribí en Matuku.com, propuse que los juegos de, o sea, que los juegos de Kinect, o un juego que funcionara en Kinect y en Move, sería un, para el público hardcore, sería un RTS, donde pudiera usar una selección muchísimo más simple para seleccionar unidades y pues evitar el control, que a veces un control en RTS pues es un poco molesto.
Sí.
En el caso, por ejemplo, de Halo Wars, que fue hecho para consola, pues bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero los Command & Conquer y eso que han sacado en consola, pues no son tantos.
Sí, los que nacieron en PC.
Los que nacieron en PC, pues en PC. Entonces, Rust, pues, no, muy poco recomendable. Yo le doy, la verdad, como 2 tokens, tirándole a 1.5 de token. Y pues ya está disponible para los valientes que se atrevan.
Maybe. I knew this moment would come. Música en token.
Creía que estábamos escuchando a los maestros del metal, Metallica, no se ha equivocado. Si usted creía que esto es simplemente una interpretación de 8 bits o MIDI, tampoco se ha equivocado. Pero esto, la maravilla de esta canción fue de que está hecha o grabada en... ¿qué, mi querido amigo Pontón?
¿Se acuerdan que existía... justamente en el Super NES un videojuego que se llamaba Mario Paint? Hablando de mouse, este era de los primeros, yo creo que el único juego que de accesorio traía un mouse con un mousepad para que lo conectaras a tu Super NES y jugabas. Había varios juegos, uno de ellos era el de las mosquitas, que tenías que matarla, y otro era poder hacer música y poner las notas. Tenías que poner, por ejemplo, el honguito tenía un sonido, la florecita tenía otro, y te ponían un compás, el cual podías poner los tiempos, todo. Realmente, si sabías partituras y música, podrías hacer piezas como esta.
Sí, sí, sí.
Token.
Muy bueno, Master of Puppets. Ya viene, ahí viene, ya. FIFA 11.
Ya sale la semana que entra.
Fórmula 1, ya sale la semana que entra. La fecha exacta y el precio.
Ahorita. Claro, claro que sí. 28 de septiembre. SKU. Xbox, el SKU. No, espérame. Híjole, ese sí fue. Bueno, el SKU 0. No, lo peor es que sí me lo sé. Es 04. Bueno, no importa. Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, Wii, Nintendo DS y PSP. Xbox 360, 999 pesos. PlayStation 3, 999 pesos. Wii, 899 pesos. PSP y Nintendo DS, 749 pesos.
Así es, es para los futboleros.
Y ya está disponible el demo para que lo vayan probando en Xbox Live y PlayStation Network.
Sin duda el juego de México, ¿eh? El que más se vende, el que más se juega.
El que más se juega, el más comentado. Sí, ya lo de Pro Evolution ya.
Sí, sí, FIFA yo creo que ya.
Le ¿qué es eso?
No sé, no sé.
¿Qué Pro Evolution?
No sé de qué me estás hablando.
Sí, ya, pues, chapa.
Ah, bueno. Sí. Yo la verdad.
Yo ya ni discuto ya. Con los números me callan la boca ya.
Yo la verdad ni discuto.
Y con las licencias también.
Y con licencias y también.
No. Yo, o sea,
mi corazón sé que se juega mejor Pro Evolution, pero pues ya.
No, pues es que ya ves. Bueno, hay licencias nuevas, pero independientemente de eso. Pues es que yo la verdad no sé de juegos de fútbol, soccer, pero FIFA 11 tienen muy buenas adiciones.
FIFA 11 es la opción.
Pues ya puedes jugar como el portero, que ya cambiaron muchas cosas. El nivel de personalización es mucho mayor. Sí. Y pues ya todos aquellos.
Pero si van a jugar con el portero, asegúrense de que haya una apuesta de por medio, ¿no? Porque luego el portero. Para que se clava. El pueblo y se clava. Y luego, ¿quién cuida la puerta del edificio?
Está cañón.
Claro. Estuvo estúpido mi chiste, ¿verdad? Y el otro, Fórmula 1.
Para todos aquellos fanáticos de pues uno de los deportes más complicados, ¿verdad? Si se le puede llamar con deporte, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, es que deporte. Si vieran cómo manejar el coche, salen todos bien tronados los pilotos. Ejemplificado por Ayrton Senna, mi piloto favorito, que luego murió trágicamente cuando yo era muy chavo. Brasileño. Luego, pues ya ahorita creo que Fernando Alonso. No sé ni quién está ganando, la verdad. ¿Para qué les digo mentiras? Pero Fórmula 1, este nuevo simulador que le quieren decir que es la experiencia más real que van a poder tener en sus consolas sobre los coches más rápidos que no son legales. Más bien, o sea, más bien sí son legales, pero no salen en la calle. ¿Sí, no?
¿Cómo?
¿Qué?
O sea, nada más los que son de pista.
Eso.
O sea, coches de pista.
Sí, okay. Que llegan a 350 kilómetros por hora, o sea, no sé qué.
Los que no puedes circular en la calle porque no tienen placas.
Exactamente.
¿Y si les pones placa?
No, sí. Tampoco.
Pues algunos de rally luego les ponen placas.
No, porque pueden, son tan bajos, pero... Aparte son carísimos, son tan bajos, pero que pues no vale la pena y...
O sea, no te...
Bueno, aquí obviamente no.
Los de rally y así.
No, pero tope, donde... Los topes de Iztacalco, que son como pirámides.
No, pero donde sea, o sea, no importa. Aparte que, o sea, nada más así de... Ay, se me abolló la defensa. Claro, son 3 billones de pesos. Ajá. Tómala, barbón. Bueno, sí, Fórmula 1 ya sale también la semana que entra. Entonces ya saben qué hacer. Vayan a sus tiendas de prestigio por sus juegos, ¿verdad? Token.
¿Cuál es el juego que más nos emociona de final de temporada? Ya para terminar con este token. ¿Cuál nos emociona más? Fíjate que a mí me emociona mucho Catherine. Que está desarrollando Atlus para el mercado japonés. Espero que lo traigan aquí a América.
Qué raro, porque
es como un thriller psicológico. Fune
dice que...
Oye, ¿cuándo sale Bulletstorm?
Puñal.
Bulletstorm hasta el año que entra.
Es el que me emociona, pero pues hasta el año que entra me emociona.
Bulletstorm.
Bulletstorm.
Crisis 2 también el año que entra.
Sí.
Bulletstorm a mí sí me emocionó mucho.
También me emociona.
Arkham Asylum 2 también.
No, tiene que ser uno. Que sale este año. O sea, que acaba diciembre ya. O sea, ya no hay más. O sea, tienes de aquí a diciembre.
Gears 3 también.
Abril.
Año.
Nah.
Pues así que me emocioné. Pues alguno de Kinect igual.
No, tú estás
Kinectimals.
Muy mal.
Kinectimals.
No.
Kinectimals. No me emocionó
Kinect
nada.
Kinect Sports. Así se llama, ¿no?
Sí.
Bueno. No.
Sí. Yo apoyo solo una causa. ¿Cuál? Y esa causa es la del FPS. Medal of Honor.
Medal of Honor. Pues...
No, pues, es que sabes cuál. O sea, sí. Mucha gente me va a decir, ah, pero es que sabes que yo creo que.
Digo, Rock Band 3.
¿Rock Band 3?
Rock Band 3, sí.
Y es que, ¿sabes cuál es el chiste de Medal of Honor? Yo creo que rebotear la. Ay, es que otra vez. Rebotear la franquicia. Es que digo, Es que, bueno, Castlevania Lord of Shadows también.
Ah, claro.
Ya no, más no podemos decir uno. Entonces, ¿sabes qué? No espero nada.
Pues vamos.
Espero que no me quede sin dinero en diciembre por comprar tanto videojuego. Eso es lo que yo espero.
I find it very nostalgic. Soporte token.
Preguntas, vengan de allá.
René Valdés, una vez más les escribo para molestarlos un poco.
Ay, cómo molestos.
Y presentarles una nueva duda. Me acabo de surgir en mi PS3 para... ¿qué? Para ver si ustedes saben algo al respecto. Como les comenté, acabo de comprar una Sony Bravia. No sé si tengo algo, tiene algo que ver. Los dos equipos los tengo en la misma extensión. Y resulta que ya van un par de veces que prendo la consola. Espero unos minutos, entre 5 y 10. Y de repente hace un beep, se apaga y se queda la luz roja parpadeando. ¿Saben si es algo de corriente? Está muriendo. La envío al soporte de Sony antes de que termine mi garantía. Espero me puedan ayudar un poco, que no me encuentro algo en la red. Respecto a la definición, yo lo encontré forzar. Una vez más los felicito por la acción. Okay.
¿Qué hacer? ¿Qué? Yo creo que,
mi querido René, trata de nuevo. En el caso de que tengas una Bravia y no es full HD, o sea que sea 1080i, forzarla, o sea, como bien lo comentas, entre comillas, la resolución 1080p generalmente no es la mejor opción, porque no estás mandando la misma cantidad de líneas. O sea, porque la única diferencia entre I y P es la cantidad de líneas que
unas sale. Son interlaced y otras son progresivas.
Exacto. Entonces forzarla, nunca vas a alcanzar la definición deseada. No, y
aparte no sé, yo creo que sí es de como de corriente. O sea, está jalando mucho energía.
Ah, bueno, es que son dos problemas, ¿no? Uno es de la alta... forzar la definición. Y otro era así del foquito que se le prende,
o
¿no?
Se apaga la...
Pues es que hablas de que los tienes conectados los dos a una extensión. Yo te sugiero que no conectes ninguno a ninguna extensión, que los conectes directamente a un regulado.
Sí, y ya, eso sería uno. Y en dado caso que no funcione esto que comentaba Dencho, pues ya mandarlo al soporte técnico.
Uh-huh. Sí, hay una Sony Service Shop en Revolución, aquí en México DF. Está bien, yo he llamado ahí aparatos Sony y me los han arreglado bastante bien. Bueno, Manuel Ramírez, antes que nada les envío un saludo a Monchi desde Oaxaca. Saben que se les aprecia y soy fan de su podcast. Mi problema es el siguiente: desde hace un par de meses he notado que es muy complicado bajar demos pesados del bazar de Xbox Live. Los últimos que hice fueron los demos de Dead Rising y el de PES 2011. Pues ni para que lo haya bajado, y mejor que baje el de FIFA. Uno es de 800 y otro es de 1.2 GB. La situación es que cuando comienzo a bajarlo se comienza a trabar la interfaz. En momentos no puedo ver que están jugando mis amigos y después de eso termina por desconectarse de Live. Esto me está pasando muy seguido, realmente es desesperante. Está largo el mail. Quiero mencionar que ya he intentado las siguientes cosas, dado que este problema, según lo que investigué en la red, lo tienen varios usuarios. Intenté abrir los puertos, borrar algunas cosas de mi disco duro, apagar todo el aparato que está conectado al modem, no jugar en línea mientras estoy bajando el demo. Ninguna de esas me ha funcionado. Cabe señalar que esto es un par de meses atrás. Como dato adicional, mi consola está conectada por cable a un modem de conexión de Telmex de 1 mega. Espero que me puedan ayudar de antemano. Muchas gracias. Y se pasan por Oaxaca para hacer un mezcal con esta luz.
Ay, hay que hacer un token tour, sugiere.
Juan,
sí, hay que hacer.
Juan Manuel Radilla.
Aparte, en Guadalajara, saludar a Valery Kubrick, a Docs.
Pero
a
este es Oaxaca, no es Guadalajara.
Oaxaca, por eso.
Ah, dijiste Oaxaca. Ah, no te digo.
Por eso Oaxaca.
Ah, okay.
Pero hacemos el token tour y vamos a diferentes ciudades en un camión. ¿Les parece bien?
Estaría bueno.
Bueno, yo te sugiero, y hace unos tokens. Yo me hice un comentario de que me quejé por Twitter de mi conexión. Uh-huh. De Prodigy. Me contestó alguien de Prodigy Infinitum que pensé que era un bot. Y al final no era un bot, sino una persona que estaban probando un nuevo servicio de atención al cliente por Twitter. Y que le mandé un mail y que no me contestó. Ahí me quedé. Quiero volver a hablar rápidamente de esto. Que después sí me contactaron por mail, me llamaron por teléfono y me arreglaron el problema en un lapso de semana y media. Y aparte quiero hacer énfasis en que me hablaron todos los días para saber casi si cómo me había despertado hoy.
¿Y cómo te despertaste?
Bien. O sea, sí me hablaban y todo. Entonces, bueno, primero, gracias por el servicio al cliente. Parece que están haciendo un buen trabajo por ahí. Y quiero comentarte que por su visita me di cuenta que el problema de mi conexión eran los cables. El cableado del teléfono era muy viejo y había que cambiarlo. Si ya hiciste todas esas pruebas, yo tengo dos hipótesis. Una, que te están volando la conexión igual. O podrías seguir la línea de investigación de tus cables telefónicos, que a lo mejor por ahí también está el problema de muy la bien. Velocidad.
Y ahora, antes que continuar con esta... Perdón por interrumpirte, amigo
con
mío.
Con esta cálida sí. charla.
Pero queremos felicitar con un gran abrazo a un amigo de este podcast, además gran jugador de Modern Warfare 2, Adagio, o Adagio F en Twitter, o como su nombre real es, Manuel, que hoy cumple años este muchacho. Y espero y esperamos de token que tengas un excelente cumpleaños acompañado de pistos, amigos y videojuegos. Y todo esto fue posible por
Gavita. A Gaviotita.
Gaviotita,
muchas gracias por avisar.
Adagio, pues que tengas un excelente cumpleaños.
Felicidades, Adagio.
Y algún día te mataré porque eres el sniper más molesto que conozco.
Eres insoportable.
En verdad sí es insoportable. No, en verdad sí es insoportable.
Pero es muy bueno.
A mí ya me snipereo.
Tú ni te diste cuenta, tú nomás te ves así como... Tú ibas recogiendo flores mientras jugábamos Modern Warfare 2.
Sí, creo que sí.
Seguro sí te inaspes.
Sí, sí. Oye, están bien padres los gráficos de la tierrita. Me mataban. Pero bueno, feliz cumpleaños a Adagio. Feliz cumpleaños.
Y pues vámonos ya.
Eso fue todo en Token 116.
Próximamente el martes. Dios mediante.
Martes y jueves, ya saben, aquí en matuk.com. Escríbanos token@matuk.com. Twitter.com/tokenpodcast. Yo soy Densho y ya me voy.
Adiós.
Adiós.
Bye.
Adiós. ¿Te acuerdas adiós, de TV Azteca? Adiós.
¿Quién era? Maggie, ¿no?
No, era.
No, sí, era Maggie que decía adiós. Ah, no, Maggie decía adiós y cerró la mano.
Sí, no, la otra es adiós, que era la del rival más débil, esa. Montserrat Contiveros.
Sí, es cierto.
Adiós.
¿Por qué saben toda esa información?
La novia del embutido humano. Luego les cuento.
Token. Voy a tirar, despídate. Videojuegos. Token. I can't do that.